¿Quién hace qué y dónde?
Un espacio dedicado a divulgar el trabajo de los actores ocultos.
El aporte, el propósito, sus logros y motivaciones en sus propias voces.
América Latina tiene
el programa Colombia nos une.
Soy del departamento.
Por muchas otras razones.
¿Quién hace qué y dónde?
...21 de marzo de 2009, y estamos en una nueva edición de ¿Quién hace qué y dónde? Ana María Hernández Becerra, ¿cómo está usted?
Muy bien, David, muy contenta de estar acá, como siempre, David Morales Alba. Llevamos a cabo varios trabajos y siempre es gratificante encontrarnos para comentarle a la gente tantas cosas interesantes como pasan, y sobre todo en este espacio de ¿Quién hace qué y dónde? Para expulgar cositas interesantes de personas talentosas y llevarlas, pues, a tantos oyentes.
Que hay cosas que se hacen en silencio, ¿no? Y que es importante que la sociedad y la comunidad en general las conozca. Hoy estamos con Eric Cantor. Él es antropólogo, egresado de la Universidad Nacional, nacido en Bogotá, crecido en Bogotá, pero decidió trabajar un tema que va más allá de Bogotá. Un tema que no tiene relación directa con el VIH, que es el tema que normalmente tomamos nosotros, pero que sí, en alguna forma, se relaciona con este tema del VIH.
Y obviamente con derechos humanos.
Exactamente. Vamos a hablar de la homofobia en las escuelas de Bogotá.
Este tema está realmente, yo pienso, ahí sobre el tapete. Interesante abordarlo con una persona que lo trabaja divinamente y que, pues, ha escrito un libro, y sobre eso vamos a comentar con él, porque es importante que estos temas se ventilen. Quitémosle el mito y los tabúes a ciertos temas, hablemos de ellos y sobre todo lleguemos a la población joven con respuestas, con argumentos.
Sí, señora, en un momento regresamos para conversar con Eric Cantor sobre este tema.
Así como hay amas de casa, sacerdotes, policías, locutores, actores, personas que viven con VIH y otras como usted,
aprendamos a convivir de manera cercana y natural con nuestras diferencias. Lo normal es ser diferente.
Está comprobado que el VIH no se transmite en la convivencia diaria, en el trabajo, en el deporte o en las actividades de rutina.
Vivir con VIH no es una limitante para el desarrollo normal de su vida.
El VIH es una responsabilidad de todos. El VIH merece una comunicación positiva.
Y sin más vueltas, Eric Cantor, bienvenido al espacio.
Bueno, muchas gracias por invitarme a este importante programa.
Bueno, su apellido a mí me encanta. Esto ya no nada tiene que ver con el tema. Cantor, ¿usted canta?
Claro, si se calla el cantor, calla la vida.
¿Y usted es un cantor de las letras?
Un cantor de las letras y un cantor de reflexiones que son fundamentales en nuestra sociedad de hoy para hacerla, digamos, más incluyente, más democrática y respetuosa de los derechos humanos.
Bueno, Ana María, le cuento que Eric Cantor se dio a una tarea un poquito divertida, un poquito dispendiosa: hablar con los estudiantes de las escuelas de Bogotá sobre lo que piensan de los homosexuales, las lesbianas, la homofobia o la simpatía por el homosexualismo. Él habló con 433 estudiantes, según dice el periódico El Espectador. ¿Ese número es cierto?
Claro que sí. Bueno, es una encuesta que se aplicó a 433 estudiantes. Previamente se realizaron grupos focales con jóvenes heterosexuales de 6 colegios, indagándoles qué pensaban ellos sobre sus compañeros homosexuales, sobre sus compañeras lesbianas, qué sentían hacia ellos y cómo se comportaban frente a estos estudiantes en la escuela.
¿En su experiencia es fácil abordar este tema con los muchachos?
Digamos que es complejo. Digamos que el estudio surge por dos razones. Primero, porque en los talleres de educación sexual que venimos haciendo nosotros hace 3 años en el distrito, nos dimos cuenta que los jóvenes homosexuales cada vez con más frecuencia dicen abiertamente en la escuela: yo soy homosexual, o las niñas lesbianas establecen relaciones de pareja abiertamente, y pues esto genera diferentes tipos de conflicto en la escuela. Y en segundo lugar, en estos talleres de educación sexual nos dábamos cuenta que los muchachos tenían muchos discursos negativos hacia sus compañeros homosexuales. Entonces esto nos lleva, digamos, a pensar en hacer este estudio, que empieza con los grupos focales y luego con la aplicación de la encuesta.
Eric nos dice: cada vez más muchachos y cada vez más muchachas enfrentan a la sociedad con la verdad de su vida. Pero pongámosle cifras a ese cada vez más. Démosle una cuantificación para que sepamos quiénes son cada vez más.
Bueno, digamos que medir cuántos jóvenes homosexuales o lesbianas se están haciendo evidentes en la escuela no es fácil. Lo que nosotros hicimos en el estudio fue más, digamos, medir o cuantificar las actitudes, los comportamientos y los sentimientos que genera la homosexualidad y el lesbianismo en los muchachos heterosexuales.
Pero indudablemente hoy, desde más jóvenes, los muchachos son honrados, honestos y destapan su manera de pensar y de sentir. No como de pronto antes, que eso era una cosa tan guardada.
Exactamente, pues ahí digamos una serie de fenómenos a nivel internacional, las luchas del movimiento social, el hecho de que estas personas aparezcan cada vez más en las telenovelas, en los noticieros, pues es un clima que de algún modo favorece que los muchachos se vayan, digamos, hagan explícita su identidad sexual, identidad de género en la escuela.
Usted ha tocado un tema que me parece importante, y es ese fenómeno que se vive recientemente, sobre todo en los medios colombianos, y es que cada vez más, otra vez, hacen mayor presencia en los diferentes espacios de comunicación las identidades homosexuales. Usted, como antropólogo, como investigador del tema, lo ve como un espacio que se está abriendo a estas comunidades que llaman, entre comillas, minorías, o como un boleto para ganar audiencias.
Pues digamos es una combinación de las dos cosas. Digamos es un boleto para ganar audiencias, pero que a la postre resulta favorable. Si uno mira, rastrea cómo han aparecido las personas homosexuales y lesbianas en los medios de comunicación históricamente, antes aparecía como, digamos, como el bobo del pueblo, como el ridículo, el que era objeto de burlas, el sujeto extraño, el anormal. Un mosquito en leche. Y ahora aparece, por ejemplo, en esta película de RCN, en esta novela de RCN, donde apareció
El Último Matrimonio Feliz.
El Último Matrimonio Feliz. Aparecen como seres humanos comunes y corrientes.
Enfrentando conflictos
que aman, que quieren, que trabajan, que tienen una profesión. Entonces digamos que se restaura su dignidad como personas, y eso es positivo.
Mire esta otra cifra que nos trae el periódico El Espectador en una publicación que hizo días después de la presentación oficial del libro que, a partir de esta investigación, escribió Eric Cantor. Casi el 50% de los adolescentes, aunque consideran el homosexualismo como algo anormal, también creen que las lesbianas son excitantes. ¿Cuál es su comentario?
Bueno, digamos que uno de los resultados del estudio es que en la escuela todavía predomina una cultura tradicional que concibe que solamente deben haber dos sexos, el sexo macho y hembra, con un fin que es la reproducción, y que ese sexo macho y hembra determina el ser masculino y femenino. Esa matriz cultural de algún modo determina unas interpretaciones negativas sobre la homosexualidad y el lesbianismo que la muestran como una anormalidad biológica o social. Entonces ellos, por ejemplo, consideran que los jóvenes homosexuales son así porque tienen problemas hormonales o problemas genéticos, o que son homosexuales o lesbianas porque han sido víctimas de maltrato físico o víctimas de abuso sexual, o por carecer de relaciones sexuales con personas del sexo contrario. Entonces digamos persiste todavía esa tradición cultural que viene muy
fuerte.
Claro, que viene desde el cristianismo. Dios creó al hombre y a la mujer para tener hijos, etcétera.
Ya, en esa investigación, en ese trabajo que usted hizo con tantos jóvenes, ¿qué encontró? ¿Las mujeres son más frenteras o los muchachos?
Digamos que si te refieres a las mujeres homosexuales, a las mujeres lesbianas y
sí,
a los muchachos,
¿cómo afrontan su vida o su sentir?
Digamos que desde mi punto de vista, en los casos que nosotros reconstruimos, todos son muy valientes. Por ejemplo, encontramos el caso de un muchacho transgenerista que paulatinamente fue asumiendo su identidad de género, se fue maquillando, se fue pintando las uñas, y llegó un día al salón y les dijo a todos: bueno, yo les voy a decir a todos que yo soy gay, y yo me siento como una mujer. Quien me quiera aceptar, me acepta, y quien no, pues no. Y obviamente eso dividió al curso, generó todo tipo de conflictos en la escuela, pero fue un acto de valentía de hablar él con su verdad y de ganarse un lugar en la escuela, un lugar en el mundo. Eso ya es un acto de valentía.
Claro.
Tan valorable como dos niñas lesbianas que se enamoran y persisten en su relación afectiva a pesar de la escuela, a pesar de la orientadora, a pesar de una de las familias que se oponía a la relación. Entonces digamos que de algún modo todos hacen un acto de valentía al hacer explícita su verdad en la escuela.
Esto es SIDA
al aire. ¿Cómo no se transmite el VIH-SIDA?
El VIH-SIDA no se transmite al compartir los mismos platos y vasos, ni al dar un beso, ni al dar un abrazo, tampoco por compartir el mismo asiento, ni a través de estornudos o la tos. Los zancudos no lo transmiten, ni por compartir el mismo servicio sanitario.
Si tienes más dudas, despéjalas. Solo llama al 800-7012 de SIDATEL. Tu llamada es gratuita. Ministerio de Salud y Secretaría de la Juventud.
El Salvador. Un gobierno con sentido humano.
Pasemos a Ana María y Eric a hablar de otra de las caras que tiene este tema, que es un poco extenso y un poco a veces genera como cierto resquemor en ciertos sectores de la sociedad. Culturalmente, ¿cómo explica usted la homofobia? ¿Qué es eso?
Bueno, digamos que la homofobia se ha definido tradicionalmente como el rechazo o el temor hacia las personas homosexuales. A diferencia de otras fobias como el miedo al encierro o el miedo a las arañas, la homofobia tiene una explicación histórica. Y una de las bases tiene que ver con, digamos, la tradición judío-cristiana, que concibe de manera muy ortodoxa, muy conservadora, la existencia de dos sexos y dos géneros. Es decir, la existencia de macho y hembra, y de lo masculino y lo femenino, con un fin teleológico.
Y que si uno se sale de ahí está en pecado.
Reproducir hijos. Si se sale de ahí, entonces es considerado anormal, claro, pecador, extraño. Entonces digamos que esa cultura se ha ido transmitiendo a lo largo de más de 700 años a través de la escuela, de la iglesia, de los medios, de las canciones, de las telenovelas, y nosotros la hemos naturalizado. Consideramos que lo normal y lo natural es que haya hombre y mujer para tener hijos. Entonces digamos que esa lógica binaria que ve el mundo en dos, digamos en blanco y negro, es lo que explica históricamente el rechazo y la discriminación hacia otras expresiones de la sexualidad.
¿Es Colombia un país homofóbico?
Claro, todavía, pues nosotros somos un país católico que tiene un peso, digamos, todavía de esta tradición judeocristiana muy fuerte, y digamos que estamos como a medio camino. En un estudio anterior nosotros veíamos, en un estudio sobre la situación de derechos humanos de la población LGBT en Bogotá, veíamos que la situación se mueve un poco entre el reconocimiento de las personas homosexuales como sujetos de derechos y la discriminación, la exclusión y la violencia contra estas personas. O sea, estamos como a medio camino en esa situación.
Usted es antropólogo, usted es colombiano. Tengo una pregunta. El panorama cultural que debieron enfrentar las comunidades gays, homosexuales y lesbianas, transgeneristas y otras diversidades que existen actualmente, el panorama que debieron ellos enfrentar en la década del 70 y 60 y el panorama que enfrentan hoy estas comunidades diversas o de preferencias sexuales o orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual. Ese cambio, esa apertura, desde el punto de vista de la investigación social y la antropología, ¿cómo lo explica?
Bueno, digamos que son factores múltiples. Por un lado, digamos que a esto antecede la lucha de los movimientos de mujeres, que de algún modo empiezan a plantear la discusión sobre el tema de los derechos sexuales. Bueno, primero los derechos reproductivos, cuando ellas dicen yo tengo derecho a mi cuerpo, y luego sobre los derechos sexuales. Luego en Estados Unidos el movimiento gay empieza, se agarra un poco también de esos derechos sexuales y empieza a plantear unos derechos propios. Digamos, hace parte, digamos, de una lucha internacional que se gesta en Europa, en Estados Unidos, y que luego aquí en Colombia, hacia los años 80, 90, también empieza a gestarse esa lucha social por los derechos de las personas, digamos, LGBT. Ese, digamos, es como un factor. Otro factor definitivamente es el impacto de los medios de comunicación. El hecho de que en películas norteamericanas se empieza a plantear el tema, por ejemplo, alrededor del tema del VIH-SIDA, que se empieza a visibilizar la existencia de personas gays y su problemática, de algún modo va contribuyendo hasta el momento actual, donde hay series pues muy reconocidas donde se habla de las relaciones de parejas de hombres gays y de mujeres lesbianas de manera abierta. Esto, digamos, va enriqueciendo el capital cultural de una sociedad y va mostrando que el mundo es mucho más diverso de lo que nosotros creemos.
Estos muchachos que están encauzándose en estos temas ya con un poco más de libertad, y que incluso son objeto de investigación, que eso también les da como un espacio para su expresión, ¿tienen preocupaciones acerca del VIH o no?
Pues digamos que una de las características generales con la juventud es la baja percepción de riesgo. De hecho, este tema de la homofobia está directamente vinculado con el VIH, porque en la medida en que la persona homosexual o lesbiana, o el joven homosexual o la joven lesbiana es rechazada, es discriminada, se incorpora la idea de que es anormal y aprende a vivir su sexualidad de una manera secreta. Y aprende a vivirla, desafortunadamente, muchas veces centrada en la genitalidad y en las relaciones, digamos, múltiples y esporádicas, como uno de los casos que nosotros describimos en el libro, de un muchacho que como fruto de esta homofobia, pues vive su sexualidad de esta manera que lo pone en condiciones de riesgo. Entonces, en la medida en que las personas son rechazadas, discriminadas, marginadas, pues tienen que vivir su sexualidad, digamos, en el campo de lo prohibido, de lo clandestino, de manera esporádica y múltiple, y digamos que es uno de los factores de riesgo que los puede llevar, digamos, a adquirir el VIH-SIDA si no tienen las medidas de protección necesarias. Además, pues que la homofobia también genera, digamos, también una baja autoestima, ¿no? Que se sabe que es un factor de riesgo frente al VIH-SIDA.
Estamos hablando con Eric Cantor acerca de homofobia, de problemas relacionados con la no inclusión de esta población tan importante de jóvenes y personas de toda edad.
Esto es...
¿Qué es VIH y qué es SIDA?
VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, microorganismo que va destruyendo los glóbulos blancos, parte fundamental de las defensas de nuestro organismo. El SIDA es la etapa final de la infección por el VIH. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hasta ahora no hay ninguna vacuna ni cura.
Si tienes más dudas, despéjalas. Solo llama al 800-7012 de SIDATEL. Tu llamada es gratuita. Ministerio de Salud y Secretaría de la Juventud.
El Salvador, un gobierno con sentido humano.
Si entendemos la homofobia como un producto cultural de nuestra evolución como sociedad latinoamericana o colombiana, tenemos que también focalizarnos en los impactos. ¿Qué efectos trae ese fenómeno cultural? ¿Cuáles son los impactos o los efectos de la homofobia en la vida personal de los estudiantes y en la vida del ambiente escolar?
Bueno, muy importante esa pregunta, porque digamos que el estudio lo que hace es visibilizar esta problemática. Antes se consideraba que el hecho de que hubiese un muchachito homosexual o una niña lesbiana en la escuela pues era como un caso aislado y nadie le paraba bolas y se justificaban los diferentes tipos de violencia verbal y física hacia ellos. Hoy el estudio nos demuestra que hay múltiples impactos que antes no se habían visibilizado. El primero es el aislamiento. Cuando el muchacho no se ha visibilizado y tiene oculta su orientación sexual, él intenta autoaislarse para que los muchachos no lo cuestionen sobre qué pasa con su novia o para no someterse a las diferentes formas de violencia. El segundo impacto que nos llamó muchísimo la atención es el tema de la deserción escolar. Muchos de estos jóvenes, por la presión de sus compañeros, por la presión de los maestros, terminan saliéndose de la escuela, y en la escuela nadie se pregunta, oiga, ¿y ese muchacho por qué no se fue del colegio? ¿Por qué no volvió? Pero resulta que en todos los casos que nosotros entrevistamos, los muchachos terminaban retirándose del colegio. Digamos que el tercer impacto que tiene, digamos, en la vida escolar es el fenómeno de la violencia. Cuando el muchacho se hace visible, se desatan todos los temas de homofobia, y entonces el muchacho es sometido o a violencia física a través de golpes o de puñetazos, o de que atrevidamente le cojan la cola, o también a través de burlas con palabras como decirle gonzaloca o a las niñas marimachas o loca, de estarlo agrediendo permanentemente en el descanso, y con burlas y chistes que aparentemente no tienen ningún efecto, y pues que quien hace el chiste pues se divierte mucho, pero que sí tiene un efecto muy importante y deja una huella en la conciencia del muchacho, en la autoestima de la persona. Otro de los efectos es que esta baja autoestima y el sentimiento de sentirse anormal hace que algunos de estos muchachos puedan llegar al consumo de psicoactivos para escapar de esta realidad, y algunos otros puedan llegar también a asumir conductas suicidas.
Esto está directamente relacionado con derechos humanos, indudablemente, porque toda persona tiene derecho a ser negra, blanca, gorda, fea, bonita, homosexual o no. Eso nada tiene que ver. Es decir, nos falta mucho a los colombianos, por tocar el tema colombiano, en ese camino de derechos humanos y de apreciar y respetar la diversidad, ¿sí o no?
Pero por supuesto, claro. Tanto los estudiantes como los maestros gays y lesbianas, que es otro estudio que estamos emprendiendo y que será materia de otro programa de pronto. Pero digamos, en materia de derechos humanos, por supuesto, todas estas formas de violencia física y verbal están atentando contra una de las esencias de los derechos humanos, y es la dignidad humana. En segundo lugar, pues está vulnerando el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cuando se le está diciendo al muchacho que es raro o que es anormal, se está vulnerando el derecho también a la igualdad, que es muy importante. Se está vulnerando también el derecho a la libre asociación afectiva y emocional. El hecho de que, por ejemplo, las niñas lesbianas no puedan establecer una relación de pareja como lo hacen los chicos heterosexuales, y que el colegio tome medidas como, por ejemplo, separarlas de curso o separarlas de jornada, eso está vulnerando pues un derecho fundamental. Entonces, claro que en perspectiva de derechos humanos hay unas vulneraciones que son resultado de la homofobia.
A propósito del tema de derechos humanos y la homofobia, Carlos Gaviria, quien fue magistrado de la Corte Constitucional, sí, colombiana, y quien hoy en día es una de las figuras políticas de nuestro acontecer nacional, no, dice lo siguiente: se debe respetar el punto de vista del otro y convivir democráticamente. Hay conductas tildadas de pecaminosas como las de los homosexuales que no lo son.
Pero a ver, David, antes de que nos conteste al respecto algo Eric Cantor, ¿usted creen los oyentes que en Colombia a nivel político se trabaja en forma seria para que los derechos humanos sean respetados en Colombia?
No, yo no creo eso.
Lo mismo pienso yo.
Claro, pues, bueno, en un país donde hay 1000 falsos positivos, donde tenemos el mayor nivel de, el segundo país en desplazamiento interno en el mundo, y bueno, y podríamos hacer una larga lista. Digamos que en relación con la población LGBT ha habido, digamos, unos avances tímidos, o algunos avances, digamos, que son significativos. Eso hay que decirlo, por lo menos en el distrito, el hecho de que exista una política pública, el hecho de que la Corte Constitucional también, digamos, haya reconocido algunos derechos de la población. Son algunos avances que se han dado, que además es una obligación de la Corte Constitucional, porque el Estado ha suscrito acuerdos internacionales que la obligan. No es un regalo, es una obligación que tiene la Corte Constitucional. Son avances que se están dando, digamos, en materia de derechos humanos, pero para que la gente se los apropie, los conozca, los ejerza y los viva en la vida cotidiana, necesitamos realizar pues una transformación cultural, y en esa medida el estudio está llamando la atención sobre la necesidad de que existan políticas públicas a nivel nacional, departamental, municipal, que combatan la homofobia, políticas públicas que inviertan recursos al tema de educación sexual, que trabajen la educación sexual desde la perspectiva de la diversidad y los derechos humanos, para que los derechos humanos de estas personas y de toda la comunidad colombiana se puedan vivir. Ahora, realmente
me parece muy complicado. Es decir, el panorama usted lo pinta como una posibilidad para mejorar, pero yo lo veo muy lejos. ¿Sabe por qué? El solo hecho de decir y reconocer que la prostitución siempre ha existido y existirá, y que eso es parte de la vida cotidiana, ¿cuántos conflictos no ha generado en la vida a lo largo de nuestra historia? Y estamos hablando de prostitución, sencillamente mujeres que brindan su cuerpo, o también ocasionalmente hombres, seguramente. ¿Usted cree, Eric Cantor, que ese panorama que usted pinta está cercano?
Bueno, digamos que en antropología tenemos un dicho, y es que de los cambios que hay en la sociedad, los cambios políticos, económicos, sociales, los más lentos son los cambios culturales. Un cambio político, se puede morir un presidente o puede renunciar y se generan muchos cambios. En cambio, los cambios en la cultura son mucho más lentos. Pues fíjese que de hecho la homofobia se explica es porque durante más de 500 años han perseverado unas maneras de ver el mundo,
unos patrones
muy rígidos que están hoy vigentes. Entonces, por eso la importancia de la educación. Claro que este es un proceso muy lento, pero con más razón requiere una responsabilidad del Estado en invertir recursos, en diseñar políticas públicas para movilizar estos cambios.
Eric, en dos palabras, usted, de acuerdo a la investigación que hizo y al libro que escribió a partir de esa investigación, las escuelas de formación en Bogotá, las escuelas donde la juventud estudia en Bogotá, ¿son homofóbicas o no?
Digamos que no las podríamos estigmatizar las escuelas como homofóbicas. Digamos que en la escuela, digamos que hay estudiantes y profesores con actitudes homofóbicas, pero también hay muy pocos profesores y algunos estudiantes que reconocen a sus compañeros como sujetos de derechos y como personas. Y hay un elemento muy importante ahí, es que cuando los jóvenes tienen una relación de amistad con el joven homosexual y lesbiana, y él o ella hacen visible su orientación sexual, digamos que hay más aceptación. O sea, el hecho de convivir con la persona homosexual reduce la homofobia. En cambio, cuando no se lo conoce, hay más homofobia.
En su libro Homofobia en la Escuela, Eric Cantor, usted establece algunas pedagogías, algunas estrategias pedagógicas sobre este tema.
Sí, digamos que en la experiencia que hemos tenido en educación sexual en estos últimos 3 años, nos permite hacer como unos planteamientos para saber cómo abordar este tema. Lo primero tiene que ver con la necesidad. Nosotros tenemos un dicho, y es que para hablar del tema LGBT en la escuela y en la sociedad, primero hay que hablar del ABC de la sexualidad. Es decir, necesitamos trascender el esquema restringido, la visión restringida de sexualidad, hacia una visión integral. Una visión restringida de sexualidad que basa la educación sexual en la información, en la prevención del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual, a un enfoque integral que trabaje la educación sexual incorporando todo el tema de orientación sexual, de género, de derechos humanos, del erotismo, del placer, y que por lo tanto una educación sexual que esté orientada a la formación de sujetos autónomos, a la formación de sujetos que conocen y viven la sexualidad desde la perspectiva de los derechos y que ven la sexualidad como una fuente de dignidad. Ese cambio de enfoque nos parece fundamental. Por otro lado, es necesario brindarle a los maestros herramientas conceptuales, metodológicas, didácticas para trabajar ese tema, y en esa perspectiva nosotros estamos construyendo una caja de herramientas que consta de 6 módulos y 23 guías para trabajar estos conceptos de sexualidad, de derechos sexuales, el tema de la corporalidad, el tema de la orientación sexual, el tema de la homofobia, y que se ha venido construyendo a la par con los maestros y con los estudiantes, y digamos al cual ya se le hizo un pilotaje, que se le ha venido haciendo un pilotaje en un proyecto piloto que acabamos de implementar con maestros y estudiantes.
Qué interesante. A propósito de este tema de los maestros, de las estrategias pedagógicas, Colombia Diversa creó un manual para que los docentes sepan afrontar el tema de la homofobia en las aulas. Si alguien quiere conocerlo, puede encontrarlo en www.colombiadiversa.org.
Bueno, y este libro, Eric Cantor, usted hace poco lo ha sacado a la venta en cualquier tipo de librería, en fin. ¿Usted espera que tenga eco realmente en donde debe tener, lo que es en maestros, educadores, padres de familia?
Totalmente. Mira que una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que para el lanzamiento nosotros enviamos un correo a los correos institucionales de los colegios y la respuesta fue increíble. O sea, en menos de 10 días se inscribieron más de 250 personas de cerca de 60, 70 colegios, incluyendo rectores, orientadoras, maestros. Y muchos de ellos han querido vincularse al Observatorio de Sexualidad y Derechos Humanos que hemos creado la Corporación Promover Ciudadanía, la Universidad Pedagógica y la Universidad Cooperativa. O sea, hay un interés muy fuerte en el tema, y porque los profesores, digamos, están ávidos y necesitados de este tema. Yo recuerdo mucho la anécdota de una orientadora que sentó a un joven transgenerista con su mamá y le decía: bueno, siéntese y explíqueme qué es lo que está pasando con usted, ayúdeme a entender qué es lo que pasa con usted y todos los problemas que usted me está trayendo, porque los profesores no tienen, digamos, como las herramientas conceptuales para entender qué es lo que está pasando, y pues ellos obviamente interpretan desde su historia, desde su formación, desde sus prejuicios, desde sus miedos. Entonces, por eso la importancia de estrategias pedagógicas y didácticas que se le entreguen a los maestros. Pero la respuesta, tanto de los medios de comunicación como de la escuela, ha sido muy positiva. A veces extraña uno más una respuesta más fuerte por parte de las instituciones, y a veces también, a veces, del propio movimiento LGBT, a veces como que uno dice: oiga, ¿qué pasa? Este tema como que no interesa, o ¿qué pasa? Porque las reacciones a veces son como muy tímidas. Pero por parte de las escuelas y de los medios ha sido muy positiva la respuesta.
Eric, las personas que escuchen este programa, que no estén en Colombia, que estén fuera del país y que tengan interés en conocer el resultado de la investigación que usted realizó con todos estos jóvenes estudiantes de Bogotá, ¿a qué correo electrónico o a dónde se pueden comunicar para tener acceso a esta información?
Bueno, nos pueden escribir al correo electrónico promoverciudadania@yahoo.es o consultar nuestra página de internet, que la vamos a renovar en los próximos días, www.promoverciudadania.org, o si están en Bogotá y nos pueden llamar al teléfono 231-1419.
Desde ya, David y Eric, quedamos comprometidos para un nuevo espacio comentando temas de tanta importancia como la homofobia en la escuela y sobre todo erradicando estos prejuicios. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación, muy amables.
Con la sensación de que estos 30 minutos fueron muy corticos y con el deseo de que Eric Cantor vuelva con nosotros, David, culminamos aquí. ¿Quién hace qué y dónde?
¿Quién hace qué y dónde? Hasta una próxima emisión. Desde Bogotá, Colombia, les hablaron Ana María Hernández Becerra y David Morales Alba, con la coordinación técnica de Miguel Ángel García Pulido. ¿Quién hace qué y dónde?
Un espacio dedicado a divulgar el trabajo de los actores ocultos.
El aporte, el propósito, sus logros y motivaciones en sus propias voces.
América Latina tiene
el programa que lo menos une es...
Soy del departamento
por muchas otras razones.
¿Quién hace qué y dónde?